El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a comenzar, es una porción grande el día de hoy, y esa es una de las ventajas de estudiar sistemáticamente la Biblia, porque quizá en tu casa, quizá eres del tipo de personas que no les gusta leer seguido toda la escritura, sino que se van a sus partes favoritas. Si algo te parece aburrido, a lo mejor te lo brincas, pero de esta manera tú, aunque no quieras, vas a leerlo y vas a escuchar la palabra completa. Y es una bendición poder leer como congregación la escritura mientras vamos también reflexionando y vamos escuchando la voz de Dios a través de ella. Vamos a estar entonces en el capítulo 9 y vamos a leer a partir del verso 31, vamos a retomar el verso 31 y vamos a leer hasta el 10:48, pero lo vamos a ir haciendo en partes. Ahorita de entrada te voy a pedir que me acompañes, vamos a leer entonces 9 del versículo 31 al 9:43. Y dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. Vamos a dejar hasta allí. Decíamos la semana pasada que en el verso 31, después de la conversión de Pablo, se nos muestra en el verso 31 que Dios trajo un tiempo de relativa paz en las iglesias. Recuerda que Pablo era parte de los que perseguían a la iglesia. Pablo era parte de los judíos que comenzaron a perseguir a los creyentes de tal manera que tuvieron que salir. Y habíamos hablado de cómo a través de esa persecución que inicia o se agrava a partir del capítulo 7, la iglesia sale y comienza a predicar el evangelio donde quiera que van, y la iglesia comienza a expandirse. Y lo que vemos aquí es que el plan que el Señor encomendó a los discípulos se va cumpliendo. El Señor les había dicho que predicaran el evangelio en Jerusalén, empezando en Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vimos que el enfoque en el capítulo 8 ya no es Jerusalén. Vemos que el evangelio llega a Samaria, vemos que el evangelio se le predica a un eunuco extranjero, y vimos que Pablo, el perseguidor de la iglesia, es convertido en el predicador del evangelio también. Y ahora nuevamente la atención regresa a Pedro. A Pedro no lo vemos desde el capítulo 8, cuando va y confirma a los creyentes en Samaria, en el capítulo 8, 25. Y ahora nuevamente aparece Pedro en el versículo 32, 9:32. Y lo que vemos es que Pedro dice que hace un tour, comienza a visitar a los creyentes en las diferentes regiones. Dice allí en el verso 31 que la iglesia tenía paz en Judea, en Galilea y en Samaria. Y verso 32 dice que Pedro comienza a visitar a todos los creyentes. Algo que vemos entonces es que aun cuando ya había creyentes, aun cuando había personas que ya habían recibido el evangelio, estos vemos la preocupación de los apóstoles por visitarlos, por fortalecerlos, por asegurarse de que iban bien, de que estaban creciendo. Y dice que llega a una ciudad que se llama Lida. Lida estaba cerca de Jerusalén y dice que allí se encontró a un hombre que se llamaba Eneas. No se nos dice si Eneas era creyente o no. Lo que se nos dice es que tenía 8 años postrado en cama, era paralítico. Y es interesante porque Pedro va con Eneas y le dice, mira en el verso 34, le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. No vemos que Pedro dice: soy el apóstol Pedro, te voy a sanar. No vemos que Pedro dice: sabes que soy Pedro y tengo el don de sanidad, te voy a sanar. Pedro le dice: el Señor Jesucristo te sana. Es Jesucristo quien te sana. Levántate y haz tu cama. Dice que enseguida se levanta este hombre Eneas. Ahora, vimos al inicio del libro de los Hechos que la sanidad de otro paralítico que estaba afuera del templo. Pero si tú te fijas, la manera en que describen la escena es muy similar a la que se nos describe en Marcos 2, cuando el Señor Jesús sana a un paralítico. ¿Se acuerdan? En Marcos 2, acompáñame allí, Marcos 2 en el versículo 9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Verso 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, Eneas aparentemente estaba en su casa, le dice: levántate y tiende la cama. Algunos dicen que literalmente el término tenía que ver con levántate y haz tus quehaceres. El punto es que vamos a ver, no solamente en esta curación, sino lo que sigue, que lo que Lucas tiene en mente cuando escribe esto no es solamente el énfasis de Pedro, sino cómo Pedro es usado por Jesucristo. Y por eso es importante cuando vemos que Pedro era consciente y le dice a Eneas: Jesucristo te sana, es Él el que te sana. Así que hemos hablado de que la serie se llama Los Hechos de Jesucristo Resucitado, porque no eran los apóstoles eran el medio, eran el instrumento, pero Jesucristo seguía activo por medio de su Espíritu Santo. Él seguía operando a través de instrumentos humanos imperfectos para hacer su obra. Así que vemos entonces que Pedro hace esta sanidad, y quiero que veas el énfasis, porque lo importante no es la sanidad. Mira lo que dice en el verso 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El resultado fue que el evangelio fue predicado, tuvo la oportunidad Pedro, y gente se convirtió al Señor. Ahora, estaba en Lida Pedro, y Lucas nos narra la historia de otra persona. Aquí se nos dice que si era creyente. En el verso 36 dice que en Jope, que estaba más o menos cerca de 20 kilómetros de Lida, y nos dice que en Jope había una discípula llamada Tabita. Aquí sí se nos dice que era una discípula, y se nos da su nombre en griego, que era Dorcas. Básicamente Tabita significa gacela. Y dice que esta mujer, esta discípula, era alguien muy amado por la iglesia. Se nos dice en el verso 36 que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, era alguien que ayudaba a muchas personas, y en esos días enferma y muere. Así de que muere la discípula, pero en el verso 38 se nos dice que la gente supo, los discípulos oyeron que Pedro estaba cerca, estaba en Lida, 20 kilómetros más o menos, y mandan 2 personas a pedirle que venga. Ahora, Normalmente a las personas las preparaban, las sepultaban el mismo día. ¿Recuerdas el caso de Jesús? Pero aquí van rápido por Pedro. Pedro regresa, dice el verso 39, que levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Imagínate la escena, un montón de mujeres, viudas, diciéndole: mira, Pedro, este me lo regaló a ella, este lo hizo con sus manos, era alguien amado, era alguien que servía, alguien que amaba a los discípulos. Y entonces dice que estaban todas estas mujeres allí, y en el verso 40 Pedro hace algo también similar a Jesús. Esta escena nos recuerda a Marcos, al capítulo 5, si vas para allá. Marcos 5, en el verso 38, si tú recuerdas, está la hija de Jairo que está enferma, y dice en el verso 37, no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahora Pedro va con esta mujer, con esta discípula que se llama Tabita. Y es interesante porque en el idioma, en el arameo, la diferencia entre Talita y Tabita, pues es una sola letra, así de que es muy similar la frase si le dijo en arameo. El punto es que, al igual que Jesús, dice en el verso 40 que Pedro sacó a todos de la habitación, él se puso de rodillas, oró y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. En lugar de Talita Kumi, fue Tabita Kumi. Dijo: levántate. Y dice que ella, verso 40, abre los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Cuál fue la respuesta? Nuevamente, verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Vemos entonces que Pedro sigue edificando a la iglesia, o más bien que el Señor Jesús a través de Pedro sigue edificando su iglesia. Y esto es importante para nosotros hoy, porque hemos hablado que el día de hoy Dios sigue usando personas imperfectas como nosotros, como tú, como yo, para hacer su obra, para hablar a otros, para dar a otros este mensaje, para llevar esperanza. Y dice aquí que Pedro estuvo visitando entonces y estaba Lida, y luego se fue a Jope. Ahora es interesante porque en esta región ya no era, vamos a decir, una región judía judía. Había extranjeros, porque eran centros como oficinas de gobierno, del gobierno romano. Entonces no eran regiones puramente judías o netamente judías. Y sin embargo, vemos que Pedro está haciéndose más flexible en cuanto a su perspectiva de las personas. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, en el verso 43, cuando termina, se nos dice que se queda en Jope, en la casa de Simón el Curtidor, cierto Simón Curtidor. Eso es importante porque un curtidor no era un hombre con una profesión muy, muy envidiada. En realidad era una profesión, vamos a decir, relegada, porque incluía tocar cuerpos muertos, que ceremonialmente para los judíos era contaminación ceremonial. Y sin embargo vemos que Pedro llega allí. Y una de las cosas que tenemos que pensar tú y yo cuando llegamos a este punto es que, si bien Dios comenzó su obra en Jerusalén a través del Pentecostés, vimos que Dios sorprendió a la iglesia en su tiempo, sorprendió a los apóstoles cuando vieron a los convertidos en Samaria. Porque los judíos tenían esta idea de que la salvación solamente era para ellos, de que Dios los había escogido solamente a ellos. Aunque la Biblia nos habla de que Dios no tenía un plan exclusivo para los judíos, si tú vas a Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 10 de Deuteronomio, en el verso 17 dice: porque Jehová su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Verso 18: que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amarán pues al extranjero, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Básicamente lo que está diciendo: mira, Dios es un Dios que no hace acepción de personas, no tiene prejuicios raciales. Dios es un Dios que no escoge por estatus social, por educación, por apellido o por nacionalidad. Él ama a los extranjeros, los sustenta también, ama a los pobres. Y le dice: si Dios ama a los pobres, tú tienes que amar también a los pobres, tienes que cuidar de los extranjeros. Y es interesante cuando tú ves la historia de la iglesia, porque a lo largo de la historia tú te vas a dar cuenta de que la iglesia en ocasiones mantiene ciertos prejuicios culturales o a veces prejuicios personales de manera individual. Me refiero a que en capítulos tristes como con los nazis, la iglesia en Alemania, al igual que el gobierno, rechazaba a los judíos. En gran parte de la iglesia se adoptó este concepto del nazismo. Vas a ver que, por ejemplo, en Estados Unidos, en las iglesias, de la misma manera, había prejuicios raciales contra los afroamericanos. Se dice, no tengo el dato exacto porque he visto dos versiones, que Gandhi, en alguna ocasión, se dice que en una iglesia en Sudáfrica, él quiso entrar a una iglesia porque estaba interesado. Gandhi leía la Biblia, pero precisamente él se quejaba de los creyentes, se quejaba de la iglesia, y él mencionaba que tratando de entrar a la iglesia lo detuvieron porque era una iglesia para blancos, y que eso afectó profundamente su perspectiva de la iglesia. De tal manera, a lo que voy con esto es que Dios, a lo largo de estos capítulos, ha mostrado que no solamente en su plan, de hecho Jesús fue literal, él dijo hasta lo último de la tierra, pero Pedro incluido entre los judíos, ellos mantenían esta idea de que Dios tenía su plan solamente para con los judíos. Así que lo que vamos a ver es cómo Dios convirtió a Pedro, por así decirlo, para que dejara sus prejuicios raciales y entendiera que la gracia de Dios es para todos, que Dios ama a toda persona, que Dios extiende su gracia a toda persona, que su salvación está disponible a todo aquel que cree. Y Pedro iba a vivir esa experiencia. Por eso, a partir del capítulo 10, vamos a ver cómo Dios trata con Pedro por medio de un extranjero. Dice allí, en el capítulo 10, verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posta en una casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Qué interesante, mira, vemos que Pedro no aparecía desde el 825. En el 825 lo vemos que regresando a Jerusalén, dice que visitaron muchas poblaciones de los samaritanos anunciando el Evangelio. Aparece Pedro nuevamente predicando y visitando a los creyentes. Llega a la ciudad de Lida, sana a Eneas. Vemos que la gente en Jope escucha que está en Lida, van por él y lo llevan a Jope. Estando en Jope, sana a Dorcas, se queda en la casa de Simón Curtidor, y estando allí, un extranjero, ahora no cualquier extranjero, primero, vivía en Cesarea. Cesarea es esta ciudad, o tiene este nombre la ciudad, en honor a César. Este sí era un cuartel, era un lugar donde estaba mayormente en población, eran extranjeros, eran gentiles. Y vamos a decir que era la ciudad odiada por los judíos. Y allí estaba un extranjero que era un centurión. Y un centurión básicamente tenía a cargo sus 100 soldados. Ellos estaban allí básicamente para mantener la paz para el Imperio Romano. Tú sabes que los judíos odiaban a los judíos que trabajaban para el Imperio Romano. El caso de Leví, que era recaudador de impuestos, era un publicano, era un traidor a la patria. Ahora imagínate a un soldado romano. Y este hombre, se nos da su nombre, Cornelio, está allí en esa ciudad, en Cesarea. Él tenía, dice que la compañía llamada La Italiana. Y sin embargo, el verso 2 nos describe que este hombre era un hombre piadoso y temeroso de Dios. No significa que fuera judío, simplemente era alguien que simpatizaba, tenía afinidad con la vida ética del pueblo de Dios. Y dice que este hombre, con toda su casa, dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Se nos pinta este hombre como un hombre piadoso. Es extranjero, es soldado de Roma, está en una ciudad que es mayormente gentil, repugnante para los judíos. Y dice que tiene esta visión, dice que esa es la hora novena, son las 3 de la tarde, y entonces ve este ángel. Y es interesante porque el ángel le da instrucciones precisas. Le dice primero: hemos escuchado tus oraciones, tus limosnas también han subido para memoria delante de Dios, así de que ahora vas a tomar hombres y vas a mandarlos a Jope. Así como mandaron de Jope a Lida, ahora de Cesarea mandan dos hombres a Jope para que traigan a Simón. Y les dice, le da domicilio y todo. Va a estar en la casa de cierto Simón Curtidor, que está junto al mar. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Y me encanta que Dios tome la iniciativa. Ya hemos hablado de esto, lo vimos con Pablo. Es Dios el que te busca. A veces las personas dicen, estoy buscando a Dios. Pero lo dicen como si no lo encontraran. Dios no se esconde de nadie. Dios de hecho te está buscando. Y vemos aquí a Dios tomando la iniciativa y le dice: Cornelio, lo que tú necesitas saber te lo va a decir este Pedro, que está en la casa de cierto Simón Curtidor en Jope, junto al mar. Así de que ve, manda por él. ¿Y cuál es la actitud de Cornelio? Él es un centurión, es un soldado. Mira lo que vemos aquí. Verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Obedeció. Dios le dio instrucciones a través del ángel. ¿Y qué hizo Cornelio? Obedeció. Así que manda a las personas. Y esa es la primera escena de esta historia. Ahora, la cámara de Lucas cambia y ahora regresa a Pedro. Y dice el verso 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a las 12 del día. Sube Pedro al techo para orar. Y dice el verso 10 que tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Imagínate, está a las 12 de mediodía, no ha comido, se sube a orar y de repente un éxtasis. De repente el cielo se abre y baja un mantel gigante. Dice que agarrado de las cuatro puntas y está lleno de animales, toda clase de animales, reptiles, dice, cuadrúpedos, aves, y con el hambre que traía Pedro, escucha una voz que le dice: mata y come. Ahora, es interesante porque él inmediatamente reconoce o identifica que es la voz de Dios. En el verso 13, escucha la voz: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo: Señor, no, no. ¿Cómo voy a comer? Yo no como comida inmunda. Yo sé que no debo de comer cocodrilo, yo sé que no debo comer puerco, yo sé que tengo que comer kosher, solamente la comida que autoriza Levítico. Y sin embargo, escucha otra vez la voz que le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y sé que esto sucede tres veces, el mismo mensaje. Y de repente el mantel se dobla y es recogido nuevamente. Así que el verso 17 dice que Pedro se queda perplejo, se queda pensativo, asombrado. Y dice el verso 17: Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí, dice, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Ok, Pedro entonces no sabe qué es lo que significa la visión, pero básicamente esas cuatro puntas del mantel apuntaban, dice, a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y Dios le dice: mira, nada de lo que Dios ha santificado, de lo que Dios ha limpiado, tú lo llames común o inmundo. Y Pedro se quedó con esta idea. Dice que mientras pensaba, entonces llegan estos hombres. Y así como el ángel le habló a Cornelio y Cornelio obedeció de inmediato, dice que aquí cuando llegan a preguntar a la casa de Simón por Pedro, dice el verso 19: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Se levantó y fue con ellos, habló con ellos y los hospedó en la casa de Simón el curtidor. Así de que allí está Pedro en una ciudad que no es netamente judía, en la casa de un curtidor con extranjeros pasando la noche. Pero eso no es todo. En el verso 24 dice: al otro día entraron a Cesarea. Ahora sí, Pedro se fue al extremo, llegó a una ciudad mayormente gentil. Y dice que Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, Dios de alguna manera también le reveló a Cornelio la hora de llegada y fue e invitó a su familia, a sus amigos, a sus parientes. Cuando Pedro llegó, tenían casa llena. Estaba la casa de Cornelio con toda la gente esperándole. Dice el verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Imagínate la clase de respeto que tenía Cornelio por Pedro. Se postró ante él y nuevamente la actitud de Pedro, como en la sanidad, Jesucristo te sana. Aquí dice el verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Te fijas que Pedro, a pesar de la manera en que Dios lo estaba usando, él seguía entendiendo quién era. Yo también soy hombre, levántate. Verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Aquí me encanta Pedro, porque tú sabes, conoces, si has leído los evangelios, conoces la historia de Pedro, sabes que Pedro no tenía filtro. Pedro a veces hablaba y soltaba lo que pensaba. Y algunos dicen, yo soy muy sincero. Bueno, a esa sinceridad se le llama imprudencia. No siempre tenemos que decir lo que pensamos. Y Pedro llega allí en el verso 28 y dice que la casa está llena. Y él dice, ¿cómo quedo bien? ¿Cómo puedo empezar con este discurso? Ya sé, verso 28. Ustedes saben cuánto asco me da como judío acercarme a ustedes. Eso es lo que está diciendo el verso 28. Les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero mira lo que dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entendió. Pedro llegó allí y vio a toda la gente, dice que era mucha gente extranjera, en la casa de un centurión, en Cesarea, y dijo, Dios me mandó aquí. Y recordó la visión. Dijo, ustedes saben que es asqueroso para un judío acercarse a un extranjero. Imagínate estar en su casa. Y sin embargo, sé que Dios... es Dios el que me ha mostrado que no llame a ningún hombre común o inmundo. Verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Me gusta cómo lo escribe Lucas. Porque tú y yo ya sabíamos eso, porque lo vimos. Y sin embargo, Lucas escribe cómo le volvió a contar la historia que ya le habían contado los soldados, o el soldado y los hombres que había mandado Cornelio. Y le dice, ¿sabes qué? Un ángel. Fue un ángel el que se me apareció. Me dijo que te llamara. Y ¿sabes qué? Todos los que estamos aquí estamos delante de Dios para escuchar lo que tú tienes que decir. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y yo no sé si puedes ver el corazón que tenía Cornelio. Cuando supo que Dios le iba a mandar a este hombre, lo que él hizo fue, traigo a mi familia, traigo a mis amigos, queremos escuchar ese mensaje. Quiero que todos ellos escuchen. Todavía no ha recibido a Cristo, oficialmente. Pero ¿cuántos de nosotros podemos tener este corazón para pensar en las personas que amamos e invitarlas de esta manera? Pensar en términos espirituales, pensar en términos de la eternidad, para decir, ¿sabes qué? Esto es importante que lo escuches, esto es importante que lo sepas. Te amo y quiero que escuches esto. Cornelio está con toda su familia, con las personas cercanas a él y le dicen: estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y sabemos que los apóstoles buscaban cualquier ocasión para hablar el mensaje. Nuevamente Cornelio se pone de pechito y entonces Pedro le dice el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Primera cosa que tienes que saber: de verdad Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios puede recibir a cualquier persona. Dios está dispuesto a abrazar a cualquiera sin importar su raza, sin importar su nacionalidad, sin importar su color, estatura, su peso, su apellido, su educación, su trabajo, su estatus social. En verdad entiendo que Dios tiene gracia para todos. Pero no solamente eso. Pedro ahí comprendió otra cosa. Dice el verso 35: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Básicamente lo que está diciendo es: Dios ama a todos, Dios acepta a todos los que tienen la actitud correcta con él. No dice que es para los que se porten bien. No está diciendo que es para que hagas obras y él te va a aceptar, sino todos los que reconocen su necesidad, los que le temen, todos los que se acercan a él en esta actitud de reconocimiento de que él es Dios. Y luego dice el versículo 36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Verso 42: y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y quiero que veas, está Pedro compartiendo el evangelio, le está diciendo: Dios no tiene favoritos, no importa quién eres tú, él se agrada de todo el que se acerca con la actitud correcta. Jesús lo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él se agrada de todo el que tiene la actitud correcta para acercarse a él. Les dice: Jesús es el Señor de todos. Ese es el mensaje que se anunció. Dice: Jesucristo, este es el Señor de todos. Número 4, él nos ha enviado con este mensaje. Este es el mensaje que nos mandó. Verso 42: nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y por último, el verso 43: de él es del que dan testimonio los profetas, que perdona los pecados de todos los que en él creen. Este es el evangelio. Ahora, lo interesante es que mientras Pedro está en su speech, en medio de su predicación, dice en el verso 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿De qué? De que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. ¿Qué ves aquí? ves el patrón de confirmación del mensaje del Evangelio. En el capítulo 2 del libro de los Hechos vimos el Pentecostés. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende, este trueno, este sonido de viento, estas lenguas como de fuego, y dice que la gente hablando en diferentes idiomas, confirmando que Dios ahora se relacionaba con los hombres de una manera distinta, confirmando que ya no necesitabas un templo, sino que ahora éramos templo, nosotros somos el templo de su Espíritu, que lo que estaba escrito en el profeta Joel era una realidad ahora en la vida de los creyentes gracias a la obra de Jesucristo. Y luego lo vemos en Samaria con medios judíos. Los samaritanos eran judíos de segunda a los ojos de los judíos porque se habían mezclado con gentiles. Así es que eran de segunda categoría, y Felipe les predica y ellos reciben el Evangelio, y Pedro vio que recibieron el Espíritu Santo. Pero eran mitad judíos, eran medios judíos. Pero ahora está con gentiles, con centuriones, soldados romanos, con su familia, con sus amigos, y ve que al igual que Pentecostés, el Espíritu Santo desciende y escucha hablar en diferentes idiomas las maravillas de Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba confirmando que como Él había anunciado, la obra empezaría en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y se iría hasta lo último de la tierra. Y Dios estaba mostrando que Él no hace excepción de personas, que no importa si eres judío o si eres mexicano, que no importa si eres blanco, negro, amarillo o verde, Él extiende gracia para todo aquel que se acerca, porque de Él hablan las Escrituras, porque de Jesús, aquel que murió y resucitó, es de quien hablan los profetas. ¿Y cuál es el mensaje? Allí está el mensaje en el verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre, por su autoridad. Que cuando vas al libro de Romanos en el capítulo 10, Pablo repite estas palabras de Pedro. En el capítulo 10, dice el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque, no importa si eres judío, no importa si eres griego, si eres mexicano, si eres de tal o cual familia, si mides, si pesas, si pareces, si no pareces, no importa. La gracia es para todos. Y Pedro dice, ¿cómo va a impedir a alguien que ellos se bauticen en agua cuando el Espíritu Santo está en ellos? Si han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y en el verso 48, entonces los bautiza a todos. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Le ruegan que se quede con ellos. Pedro tuvo que ser convertido por el Señor para que él pudiera entender esto. Así comenzó su discurso. Así comenzó a predicar. En el verso 34, él dijo, de verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, quizá para ti, para mí, ahora, con la ventaja que tenemos de la Biblia, tú y yo podemos decir, eso es obvio, Pedro. Pero yo te pregunto, ¿qué tanto es esto una realidad en nuestra vida y ministerio también? Los judíos tenían este prejuicio contra todo aquel que no fuera judío. Pero ¿qué pasa contigo y conmigo cuando conocemos personas que no piensan como nosotros? Cuando encuentras personas que tú no tendrías en tu círculo social, personas que son diferentes, personas que no piensan como tú, personas que quizá no tienen tu nivel de educación o tus modales o tus gustos que son distintas a ti. ¿Cómo las tratas? ¿Podemos decir que como iglesia abrazamos a todo tipo de personas que venga? ¿Podemos decir que cualquier persona que venga a este lugar o que tú y yo conozcamos puede sentirse bienvenida y podemos darle este trato de amor? ¿Podemos servirle de la misma manera? ¿Mostramos gracia para todos? Porque esto se trata el mensaje. Pedro tenía que entender eso. Pedro seguía pensando que el mensaje del Evangelio, la salvación, el Espíritu Santo era solamente para cierto tipo de personas. Y lo que hemos visto a lo largo del relato del libro de los Hechos es que Dios toma a las personas que tú y yo no esperábamos, a las personas que tú y yo jamás hubiéramos pensado que recibirían al Señor Jesús. Y esto no debe de olvidar, no lo debemos olvidar, porque muchas veces tú y yo podemos calificar a las personas por su apariencia, por sus gustos, por su trasfondo y decir, no hombre, ese olvídate que reciba el Evangelio, ese ni para qué le comparto. Pedro tuvo que entenderlo y quizá tú y yo necesitamos esta experiencia de conversión si seguimos pensando que solamente cierto tipo de persona es el que recibe el Evangelio. Me da risa porque de repente puedes escuchar personas que dicen, no, fulano de tal es buenísima persona, le falta ser cristiano. Le falta todo, ¿no? Delante de Dios le falta todo. Pero nosotros tendemos a calificar a las personas por lo que vemos. Pero otra vez, el mensaje es que la gracia de Dios es para todo. Así que no importa tu trasfondo, no importa lo que has hecho, los profetas anunciaron que era por medio de Jesús que tú y yo y cualquier persona, Pablo incluido, Pedro incluido, yo incluido, tú incluido, recibiríamos perdón de pecados por medio de Jesús. Y esa es la buena noticia para ti hoy. Si tú no has recibido a Jesús, la buena noticia es que Dios no hace excepción de personas, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No por tus méritos, no por tu raza, no por tu nacionalidad, no por tu color, no por tus buenas obras. Es gracia, es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores, acercarnos a Dios, reconociendo que necesitamos un Salvador y creyendo que Jesús vino a este mundo, murió en la cruz por tus pecados y los míos. Y Dios lo resucitó, como Pedro dice aquí, dice en el verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y aquí está la instrucción en el verso 42. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y diéramos testimonio que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Tú y yo vamos a comparecer ante el juez. El juez es Jesucristo. Y un día Él va a regresar a juzgar. Él ya vino a morir para perdonarnos, pero Él regresa para hacer justicia a vivos y muertos. Él ofrece gracia para todo aquel que se acerca. No pierdas la oportunidad de acercarte mientras tengas vida. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje del Evangelio. Señor, que nos pone en perspectiva mientras estamos vivos, nos muestra que tenemos la oportunidad de acercarnos a un Dios que no hace acepción de personas, un Dios que tiene abiertas las puertas para todo aquel que quiera acercarse a Él, pero nos muestra también que un día vendrá este Dios como juez, como un juez justo que juzgará vivos y muertos. Padre, nuestra oración como tu pueblo, como parte de tu pueblo, es que podamos tener este corazón para abrazar, para recibir, para dar la bienvenida a cualquier persona que tú pongas delante de nosotros. Que tú quites de nosotros los prejuicios culturales, los prejuicios personales, que podamos tomar esta actitud, Señor, que tú nos muestras, de amar a todos, de servir a todos, de recibir a todos. Y te pedimos por todos aquellos, Señor, que quizá aún no te han conocido de una manera personal, para que a través de tu palabra tú los atraigas a ti y que ellos puedan experimentar de tu amor y saber que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Bendice a tu pueblo, hazlo brillar, Señor, donde quiera que tú nos lleves, que sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.